¿Llegas o salís? Lo hacemos juntos. Tenés Nacional.
Muy bien, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Es muy importante la participación de nuestros oyentes. Ya vamos a leer información que nos han enviado y que participan, por supuesto, a través de los mensajes de texto, a través de las redes sociales. El aporte de ustedes también es muy importante. Decíamos y adelantábamos al inicio del programa que la idea es poder seguir contactando a los profesionales de la salud y, en este caso, la posibilidad de hablar unos minutos con Marcos D'Angelo, es director del Hospital de Las Lajas y está allí del otro lado de la línea telefónica. Bienvenido a Radio Nacional Zapala. Marcos, Jimena Barroso lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Jimena, a vos y a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Marcos, ¿cómo es la situación allí en el hospital de la localidad?
Bueno, acá en nuestro hospital puntualmente estamos atendiendo con regularidad con las actividades que estaban programadas y desarrollando nuestro propio plan de acción en esta etapa de contención de la infección según los lineamientos de la provincia. También estamos a la expectativa de la definición en relación a estas nuevas medidas que fueron anunciadas a la noche de ayer sobre licencias especiales y extraordinarias, que todavía no están definidas para lo que es el sistema de salud, porque claramente somos un sector crítico, un sector especial dentro de la comunidad, y es necesario que reglamentemos específicamente algunas de estas medidas generales.
Marcos, y bueno, en esto es importante poder aclarar respecto de... Bueno, rumores, información que circula en las redes, en las cadenas de WhatsApp, respecto de, bueno, cómo afrontar esta situación, ¿no? Porque estamos permanentemente recibiendo datos. Por ejemplo, bueno, hay información que también en este caso consultan los oyentes en Loncopué, en Cabiahue, que hay gente que está varada. ¿Tienen información al respecto de eso?
Sí, bueno, Jimena, antes que nada, lo que suele suceder en estas circunstancias es que hay una pandemia igual o peor de peligrosa, que es la de la desinformación y la de la mala información, que lo único que genera es pánico y que no podamos tomar, digamos, las medidas que son coherentes a la situación. Por lo tanto, la recomendación, antes que nada, es que cualquier tipo de información que divulguemos o que demos como cierta sea información oficial, es decir, información transmitida por el Ministerio de Salud de la Nación, por el Ministerio de Salud de la provincia y por cualquier otro organismo oficial, y no por cadenas de WhatsApp o imágenes que levantemos de Facebook. De hecho, hace el fin de semana tuvimos toda una cadena donde supuestamente en el boletín oficial se publicaba una serie de medidas que no eran ciertas y han generado, digamos, bastante dificultad. Por lo tanto, la recomendación es esa. Información oficial, las páginas del Ministerio de Salud se actualizan constantemente, se actualiza de forma diaria la situación epidemiológica y luego a cada dependencia del Estado llega la normativa correspondiente. Entonces, ese es un punto clave. En relación a esto, es que están circulando casos que no existen, están circulando aislamientos o internaciones que no existen, e incluso con un mal gusto se ha dicho que ha fallecido gente cuando no era cierto. Por lo tanto, no, la situación clara hasta el momento es que hay 7 casos sospechosos en la provincia de Neuquén. De esos 7 casos sospechosos, 6 ya fueron sus resultados negativos para esta infección, para esta enfermedad. Resta todavía el resultado de una de esos 6 personas que habían sido catalogadas como casos sospechosos. Sí es importante poder difundir e insistir en quiénes son las personas que tienen que hacer la cuarentena, es decir, quedarse recluidos en su hogar durante 14 días, que son todas aquellas personas que hayan estado en estos últimos 14 días en los países donde el virus circula libremente. Hasta el momento, estos países son China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos y cualquier país de Europa. Uh-huh. También deben mantenerse en cuarentena por 14 días las personas que hayan tenido contacto con un caso probable o confirmado de enfermedad por coronavirus. Uh-huh. Nosotros hablamos de caso sospechoso cuando alguna de estas personas que decimos que tienen que estar en cuarentena empieza con síntomas respiratorios, que serían fiebre, además de tos, dolor de garganta o falta de aire. ¿Esto qué quiere decir? Que no alcanza, digamos, con tener una enfermedad respiratoria, sea fiebre, con tos, dolor de garganta, falta de aire, sino que para yo contagiarme del virus tengo que haber estado expuesto en una situación de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Porque en esta época circulan otros virus que también nos dan infecciones respiratorias, como el virus de la gripe, el virus para influenza, bacterias que dan neumonía o virus que dan neumonía. Por lo tanto, para yo ser un caso sospechoso de enfermedad por este coronavirus, debo cumplir los dos requisitos. No solo tener la enfermedad respiratoria, sino haber tenido una situación de riesgo, que es haber estado en alguno de estos países o con una persona que sea un caso probable o confirmado de coronavirus. Uh-huh.
Bueno, importante tener en cuenta estas recomendaciones, Marcos, y sobre todo, bueno, si bien parece que debemos generar estas prácticas sencillas de lavado de manos, intentar tener todo lo más limpio posible, quizás poco a poco los vecinos de Zapala y alrededores vamos tomando conciencia de esto. Yo veo que desde hace, bueno, ya una semana atrás no estaba tan incorporada la toma de conciencia, por lo menos en generar estos hábitos, pero creo que en la medida que se está difundiendo, bueno, poco a poco se va implementando un poco más.
Es una cosa muy importante, Jimena, detenernos en este punto que vos decís, que tiene que ver las medidas generales para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias. No solo la de este coronavirus, sino la de cualquier otro virus, digamos, de infecciones respiratorias. Un punto clave es el del lavado de manos, que tiene que ser con agua y jabón, y el jabón es cualquier jabón, el que yo pueda comprar y el que yo tenga en mi casa. No es un jabón especial, no es un jabón desinfectante, no es el jabón blanco, o sea, es cualquier jabón con agua. Un lavado en el cual pueda generar espuma en todas las superficies de mi mano, que dure unos 20 segundos, inactiva todos los virus y los arrastra, es decir, se los lleva de mi piel. El uso de alcohol en gel no es una recomendación de excelencia, sino que es la alternativa para los momentos en los cuales no puedo realizarme un lavado de manos con agua y con jabón. Por ejemplo, cuando los agentes sanitarios realizan sus visitas en el área rural, en distintos parajes, donde no disponemos de agua para realizarnos el lavado de mano, allí es cuando debe utilizarse el alcohol en gel. Uh-huh. Por ejemplo, no necesariamente adentro de mi casa o adentro de cualquier institución donde sí tengo para lavarme con agua y con jabón, porque es mucho más efectivo el lavado con agua y jabón, que elimina el virus y lo lleva por arrastre, que un lavado solamente químico. Por otro lado, también es importante que este lavado de manos sea frecuente, que se realice al volver a mi hogar, que se realice antes de comer, antes de cocinar, antes de amamantar, después de haber ido al baño, después de haber cambiado pañales. Y tiene que estar complementado con disminuir o evitar, mejor dicho, tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, y al momento de toser o estornudar, realizarlo cubriéndome con el pliegue interno del codo, mirando hacia abajo y no cubriéndome con las manos. Uh-huh. De esta forma logramos disminuir la posibilidad de contagiar y de contagiarme infecciones respiratorias, que lo podemos complementar con la ventilación de los ambientes y la limpieza de las superficies, sobre todo las que mayor contacto tienen, como pueden ser picaportes, mesadas, etcétera.
Uh-huh. Marcos, así en el hospital de Las Lajas, digamos, ¿hay algún otro protocolo específico que deben cumplir, por supuesto, los profesionales de la salud que trabajan allí?
Bueno, nosotros disponemos de un plan de acción provincial que desde el 26 de febrero, cuando se publicó su primera edición, ya ha tenido 5 actualizaciones y revisiones, y se sigue, digamos, modificando en función de los distintos recursos con los que se cuenta y de los distintos momentos de esta situación epidemiológica. Y desde ese plan de acción provincial, cada hospital luego tiene su propio protocolo interno propio, que consiste en adecuarlo a las características particulares de cada hospital o de cada centro de salud.
Bien, y así, por ejemplo, el servicio de guardias, de atención en los consultorios, ¿cómo es actualmente?
De acuerdo, hasta el momento se mantiene la atención normal. Se mantiene un nivel de alerta ante la posibilidad de que pueda existir una persona que esté cursando una enfermedad respiratoria y que haya estado en alguno de estos países o en contacto con un caso confirmado, para rápidamente poder, digamos, detectarlo, confirmar o descartar si se trata de un caso sospechoso o no, y en caso de que se trate de un caso sospechoso, proceder al aislamiento y de esa forma no, digamos, mantenerlo en lugares en los cuales pueda estar en contacto con otros pacientes o con otros trabajadores, digamos, de la salud. Las medidas estas son propias de la etapa en la que estamos, que es la etapa de contención. Esto quiere decir, ante la pandemia de este coronavirus, de esta enfermedad, lo que buscamos es demorar lo más posible el ingreso de la infección a nuestro territorio, detectar rápidamente aquellos casos para poder, digamos, aislarlos y disminuir el contagio, y aprovechar este tiempo para preparar, optimizar y mejorar los sistemas de salud para lo que pueda ser una fase siguiente en la cual el virus empieza a circular libremente y tengamos que hacer lo que se llama mitigación, o sea, disminuir el impacto directo de la infección.
Bien. Bueno, ya para ir terminando, Marcos, ustedes están en contacto con los directivos de los distintos hospitales del interior, por ejemplo, están en contacto con Alumineo, Loncopué, Cabiahue.
Sí, por supuesto. Yo, bueno, actualmente me estoy desempeñando como director del Hospital Las Lajas, pero también soy el subdirector de la Zona Sanitaria 2, el subjefe, perdón, de la Zona Sanitaria 2, y desde la Zona Sanitaria estamos en contacto permanente con los 7 hospitales que están a nuestro cargo, que son el Hospital de Zapala, Mariano Moreno, Las Lajas, Bajada del Agrio, Loncopué, Huecú, Callao, Copahue, Aluminé y Villa Pehueña, para que podamos estar actualizados en cuanto a cuál es la situación de cada sector y para que también ellos reciban inmediatamente cualquier modificación, ya sea de este plan de acción que estamos hablando para los equipos de salud, como de las distintas medidas que se están tomando a nivel provincial y a nivel zonal en cuanto a organización de los sistemas o las licencias especiales que se están haciendo conocidas en estas últimas horas. Tenemos algunas visitas que ya se han realizado y otras que se estarán realizando en esta semana en cada sector para ver cuál es la situación real, y estamos también en cuanto a lo que son necesidades de recursos humanos, de equipamiento e insumos, constantemente comunicados para intentar de que no nos falte nada ante esta situación epidemiológica.
Bien, bueno, seguro entonces vamos a renovar la posibilidad de estar en contacto en los próximos días para poder conocer desde tu lugar cómo es la situación en los distintos hospitales de la zona. Y también, bueno, poder recordarle a los oyentes esto de chequear la información y quedarse con los datos de las fuentes oficiales.
Seguro, Jimena, la verdad que lo más probable es que renovemos el contacto, porque esta situación es totalmente dinámica y cambiante. Por ahí situaciones o recomendaciones que nosotros estemos hablando ahora puedan cambiar en las próximas horas o en los próximos días, y esto va a ser así hasta que entremos en una etapa de mitigación y luego todo este momento de la pandemia se vea, digamos, superado o transitado. Así que es importantísimo insistir en la comunicación solamente de la información oficial. Es importante que la comunidad pueda también evacuar sus dudas, sus planteos o sus necesidades de salud a través de los organismos oficiales. Para eso disponen de una línea gratuita que es el 0800-333-1002, donde pueden comunicarse para adquirir información, para si tienen una duda de si debieran o no consultar al médico por los síntomas que sienten o por algún posible contacto o viaje que hayan hecho. Desde allí mismo se los direcciona hacia qué centro de salud tienen que ir, si es que tuvieran que ir. Y si vamos a viralizar algo, si vamos a compartir en nuestras redes sociales algo, tendría que ser información que publica el Ministerio de Salud y no cualquier información que corremos el riesgo de que sea falsa, como ha pasado en estos días con numerosas cadenas.
Seguro que sí. Bueno, Marcos, muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Por favor, Jimena, un gusto y muchas gracias a vos por el contacto.
Estamos en contacto. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, información que teníamos aquí para compartir junto a Marcos D'Angelo.